Cuéntame de Economía.
Conoce los planes económicos de Xochitl Gálvez, en voz de Enrique de la Madrid, coordinador de plan de gobierno de la campaña Fuerza y Corazón por México. No te pierdas el episodio de Cuéntame de Economía, este 8 de abril, disponible en todas las plataformas de podcast y en YouTube.
Cuéntame de Economía.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Contratos, propiedades y señalamientos de corrupción destacan en el primer debate. También, México rompe relaciones con Ecuador y se perdieron 465 empleos formales en marzo, de acuerdo con el IMSS. Es lunes 8 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast en su plataforma favorita para que no se pierdan ningún episodio. Y hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Política en Expansión. ¿Cómo estás, Ari? ¿Ya lista para el eclipse?
Sí, Gonzalo, muy emocionada porque ya va a ser el eclipse en unos momentos, aunque estoy un poco triste porque la verdad es que no alcancé lentes.
Yo tampoco conseguí los lentes y aquí en Expansión les estuvimos recordando con varias notas, compren sus lentes, hagan sus propios lentes. Híjole, qué malos somos para seguir a veces nuestras propias recomendaciones, Ari.
Ay, ya sé, qué pésimos, ¿no? Ahora ni modo, lo vamos a tener que ver por la televisión.
Correcto, como en la tele vimos el primer debate presidencial, mucha información ahí que tenemos que desmenuzar. Fue el primer encuentro entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Varios puntos a seguir, pero Ari, a menos de que no coincidas conmigo en esta ocasión, pues muchos señalamientos de corrupción, algunas imprecisiones, propuestas, memes, pero sobre todo lo primero, entre cada una de las propuestas siempre había algún llegue, ¿verdad?, entre los candidatos.
Creo que esto es algo que también estábamos esperando un poco, ¿no? O sea, creo que este ejercicio de los debates ya se ha vuelto eso, nada más como un intercambio de acusaciones y en donde tristemente las propuestas y la carnita importante que tendría que ser en estos ejercicios, pues queda eclipsada.
Correcto, Ari. A ver, por ejemplo, Claudia Sheinbaum señaló de Xochitl Gálvez el tema de empresas que no estaban incluidas en sus declaraciones patrimoniales, contratos millonarios otorgados por empresas contratistas. En el segundo bloque, sobre todo en el de transparencia y corrupción, donde fue donde mayor intercambio de señalamientos hubo, les decía, por ejemplo, lo de la falta de declaración de algunas empresas por parte de la senadora de la República. También Sheinbaum la acusó de que una empresa suya obtuvo un contrato de más o menos por 70 millones de pesos y aseguró que por eso defienden al INAI, justo el contrato era con este organismo, pero también Xochitl tuvo sus llegues, ¿no?
Sí, la candidata de Fuerza y Corazón por México también tuvo algunos de sus llegues, sobre todo de Sheinbaum, aunque también Máynez se logró colar en este dime y direte de las candidatas y el candidato, y pues lograron acusarla también un poco sobre todo de estas propiedades, su departamento que supuestamente vendió al haber incumplido su apuesta que ella misma hizo de que si no terminaba su cargo y entonces había dicho que iba a vender su departamento, ella dice que sí, que lo defiende, pero Sheinbaum le recordó que esto no fue así, entonces pues hay que indagar más sobre este caso, ¿no? ¿En cuál de las dos tiene la razón?
Correcto, a ver, y también entre otras acusaciones estuvo pues el tema de la atención de la pandemia de COVID-19, mientras Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno capitalino, también el colegio Repsamen, lo que sucedió durante el sismo del 17, el caso del desplome de la línea 12 del metro, en fin, también, bueno, obviamente algunos políticos o personajes polémicos de los cuales, de acuerdo con Xochitl, Sheinbaum es cercana, digamos, los temas más o menos usuales con los que normalmente se ha tratado de golpear, descarrilar la candidatura candidatura de Sheinbaum.
Y a ver, cuéntame, ¿tú sacaste tus palomitas en todo este, en estas casi 2 horas que duró el debate?
Ni que me apellidara Chertorivsky para sacar palomitas. Creo que fue un tema interesante. A mí me llamó mucho la atención, Ari, que el formato fue bastante criticado también en redes sociales. Creo que no ayudó demasiado a la interacción entre los propios candidatos, que eso es lo que pues hace rico justo a un debate. Tema de los tiempos también bastante mencionado, ¿verdad? Falló el reloj. Los candidatos, de hecho, reprocharon varias veces este tema, volteaban a ver, decían, no, es que a mí me falta tanto, es que le está moviendo ahí. En fin, creo que es parte de los momentos que destacaremos más adelante, pero yo creo que el formato, en términos generales, no ayudó a esto, a facilitar, digamos, la interacción. Aún así, sí hubo propuestas. Y creo que varios. Entonces, no sé si quieres, vámonos un poquito con las de Sheinbaum. ¿Qué se dijo?
Bueno, pues de hecho, fueron varios temas los que se tocaron en este encuentro, principalmente 3. El primero se enfocó en educación y salud. Sobre todo, me llama la atención que pues los 3 hablan de fortalecer el sistema, así lo dicen, pero pues dices, ¿cómo no? Ahí es donde vagamente pueden decir algún detalle de cómo van a hacer esto. Defiende mucho esta Claudia Sheinbaum, obviamente las propuestas del presidente como la megafarmacia, esto de tener un sistema universal y que no dijo tal cual como Dinamarca, pero pues siguiendo los pasos de López Obrador, yo creo que va mucho en ese sentido. También destacó mucho las propuestas en anticorrupción que el mismo presidente ha dicho, como la austeridad republicana, y presumió este famoso ahorro de 2.4 billones de pesos que se hicieron en lo que va de este gobierno, que también prácticamente es un poco imposible de ver en dónde se hizo este ahorro o cómo llegó este ahorro, ¿no? Que es un poco difícil. En tema de atención a las mujeres, por ejemplo, habla un poco de implementar un número 765 para atender a las mujeres, crear una fiscalía antifeminicidios y elevar al nivel constitucional la igualdad sustantiva, ¿no? Sheinbaum, por ejemplo, bueno, en este caso yo creo que de los tres candidatos fue un tema que ya no pudieron abordar tanto porque como fue el último, ya eran temas que iban resbalando así.
Hasta ellos ya estaban cansados, o sea, creo que también el tema de la duración llegó el punto en donde estaban incluso físicamente o visiblemente se les veía como ya con ganas de terminar el debate, y efectivamente, de hecho, varias de las preguntas que se plantearon desde la ciudadanía quedaron sin responder, bueno, varias a lo largo del debate quedaron sin responder, pero particularmente en este punto, lo cual es algo grave ya que se trata de uno de los problemas que más lastiman a nuestro país en la actualidad. En el caso de Xochitl y también de Álvarez Maínez, por ejemplo, a ver, nadie va a prometer menos salud a los mexicanos, sin embargo, por ejemplo, Xochitl mencionaba la tarjeta Mi Salud con la cual la gente pues podrá adquirir medicinas donde más les convenga a precios justos y que el gobierno pague las medicinas si hay desabasto. Nuevamente estamos en una situación financiera, una situación de las finanzas públicas de nuestro país, en donde, como bien mencionabas, los cómos hacen toda la diferencia entre la viabilidad, la realidad y una mera promesa de campaña. Pero bueno, van a poder revisar toda esta información en los especiales, las notas que se han preparado en Expansión Política. El equipo le ha pegado muy duro desde la tarde de ayer. Pero bueno, además del reloj que, qué fallas dio, y como lo mencionábamos hace unos minutitos, fue uno de los momentos más sonados. ¿Qué otros instantes nos llevaremos en el recuerdo, Ari, de este primer encontronazo presidencial?
Yo creo que hay varios momentos, digo, no tan memorables como quizá los vimos en los debates de 2018 del Bronco que se mocha la mano o algo así. Ese tipo de momentos creo que no hubo, aunque siento que, por ejemplo, Maynes logró su cometido un poco de que la gente sepa quién es. Que la gente sepa que hay un tercer jugador en esta contienda. Y estaba incluso él muy feliz al final del debate, lo publicó en su cuenta de X, donde está contento porque dice, logré ser tendencia, ¿no? Y lo fue.
Si supieras, hermano, o sea, si supieras por qué eres tendencia, sin duda alguna, no estarías presumiendo tanto esto. Pero bueno, a ver, nos quedamos con la... A ver, que este lunes y que esta semana arranquen la con una sonrisa como la de Maynes. Pero bueno, ojo, nada más aquí les dejamos una invitación porque sabemos que este tipo de debates un poquito más atrabancado, sin estos detalles o estas perlitas que luego nos han dejado en otras ocasiones, es difícil entenderlos, pero bueno, para eso tuvimos un extraordinario análisis post-debate que está en el canal de YouTube de Expansión. De verdad, no se lo pueden perder. Mariel Ibarra, Carlos Bravo Regidor y Octavio Ortega tuvieron unos especialistas de primer nivel. Y bueno, también para quienes quieran conocer a mayor detalle, con mayor profundidad, las propuestas económicas de la campaña de Xochitl Gálvez en el episodio de Cuéntame de Economía de hoy. Está Enrique de la Madrid con Alberto Verduzco y conmigo, ahí platicamos bastante acerca de este proyecto de Nación. La semana pasada, les recuerdo, tuvimos a Irving Rojas, el asesor económico de la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces aquí, en favor del balance, pues ya tienen la otra parte de las propuestas económicas. Y bueno, no te lo voy a preguntar a ti, Ari, porque ya me lo contaste un poco fuera del aire, pero ¿qué te parece si les dejamos la misma pregunta a nuestros podescuchas? ¿Quién creen que ganó el debate? Déjenoslo en los comentarios y aquí lo llevamos mañana, Telate.
Me encantaría. Y además preguntarles con qué se queda, ¿no?, de cada uno de ellos, porque estas propuestas que quedaron justo eclipsadas, pues a lo mejor los momentos o lo que van a recordar de este primer debate, creo que también se vale que nos cuenten ahí, nosotros ver, ¿no? Digo, en Expansión Política y en Expansión vamos a tener todo el contenido, como ya comentamos, así súper detallado, para que los que se durmieron el debate, para los que no lo pudieron ver, pues lo puedan seguir los detalles, pero aquí también nos importa mucho saber de ustedes.
Me encanta. Ahí está. Déjanos en los comentarios. Ya tienen la pregunta. Vaya viernes también el que tuvimos, Ari. México vivió uno de los momentos más terribles, digamos, de mayor violación al derecho internacional que se hayan vivido en América Latina, cuando la policía entró a la Embajada de México en Ecuador, allá en Quito, la capital de ese país sudamericano, en una franca y absoluta vulneración de las convenciones de Viena, de otros tratados internacionales, de las relaciones internacionales. Fue una acción que se llevó a cabo, les decía, viernes por la noche, y bueno, tras horas de tensión, México finalmente rompió relaciones con Ecuador.
Sí, así es, como ya lo comentábamos desde el principio, este ha sido un fin de semana corto para tanta información, porque desde el viernes en la noche esto se puso muy tenso, porque no solamente entraron, o sea, la forma en la que entraron de manera violenta, policías entrando, sometiendo también a uno de los trabajadores en la embajada de México en Ecuador, creo que son escenas bastante rudas y que nos hablan de que no están bien las cosas, ¿no? Y obviamente esta ruptura a la que se llegó con Ecuador a nivel de redes diplomáticas, pues es un ejemplo de lo que tenía que pasar y que también incluso hizo coincidir a varios políticos, ¿no? Incluso a los candidatos de oposición sumaron apoyos ante esta situación.
El origen de todo este asunto es que Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, estaba refugiado en la embajada. México le había otorgado ya el asilo político. De hecho, la canciller mexicana Alicia Bárcena mencionó en conferencia de prensa que para México sigue siendo un asilado político, su estatus no ha cambiado pese a la irrupción que se dio allá en el país sudamericano. Y bueno, a partir de esto es que se llevó a cabo pues todo el asedio, digamos, y la irrupción allá en la sede diplomática. México, desde luego, va a denunciar este acto en la embajada ante la Corte Internacional. También llegaron ayer por la tarde a México los diplomáticos nacionales que vivieron la noche del viernes este momento. Bueno, una mini protesta, ¿no? El sábado también un poquito ahí afuera de la Embajada de Ecuador en México, bastante innecesario al final del día. Pues así nos arreglan este tipo de cosas.
Pues no se arreglan, pero es una forma de manifestar que algo no está bien, ¿no? O sea, El presidente también ya lo dijo, esto fue una violación flagrante a la soberanía nacional, porque es una escena, como ya comentamos, que no se había visto, que se violan los protocolos y que también hicieron unir a otros países con México, con esta situación, ¿no? Ya fue como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia, Honduras, Chile, quienes se han unido a este llamado, a esta alerta de que se ha violado esta convención de Viena.
Por todas las dictaduras, por todos los gobiernos de juntas militares, etcétera, que han existido en esta turbulenta pero maravillosa región llamada América Latina, no se había dado un allanamiento de esta forma a una sede diplomática de un país que ya había ofrecido un asilo a alguien. De hecho, qué difícil posición para Ecuador a partir de ahora. Ecuador, que había sido, por ejemplo, sede del asilo, por ejemplo, de personajes como Julian Assange. Ahora, ¿de qué manera defiendes estas posturas después de haber irrumpido de esta manera en la sede diplomática de otro país? Pero bueno, hablando de noticias complicadas, también el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que en marzo se perdieron 465 empleos formales. Dicha cifra se compara negativamente con la de marzo de 2023, cuando se crearon 135,811 empleos, un freno bastante poco favorable para la economía en el tercer mes del año.
Sí, esta es una noticia triste. Digo, bueno, son 465 empleos, pero pues uno ya es bastante, ¿no? Creo yo, en esta situación en la que estamos. El IMSS explicó que la variación negativa en marzo está asociada un poco al efecto estacional de Semana Santa, que todos sabemos fueron vacaciones, que la gente está en otro mood, quizá, y además disfrutando, ¿no? Pero pues es una semana también complicada, yo creo, porque también pueden ser ingresos para otras personas y aprovechar más las vacaciones.
A ver, el IMSS menciona el tema de la estacionalidad, sin embargo, también de acuerdo con esta nota de nuestra colega Patti Tapia, la generación de empleos en 2024 en general ha perdido dinamismo, porque para el mismo trimestre de 2023 se registró la creación de 423,384 puestos, es decir, durante los primeros tres meses de este año se han creado 37.4% menos puestos de trabajo que en el mismo periodo del año pasado. Ahí otra señal de alerta, sin duda, sobre nuestra economía. Pero bueno, Ari, como les decíamos, es inicio de la semana. ¿Y qué te parece que les recomendemos a nuestros lectores una nota bien, bien sabrosa?
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y es que nuestra colega Mara Echeverría publicó aquí en Expansión la historia de Frodi, la heladería que inició con un food truck allá en Azcapotzalco. Beatriz Rodríguez decidió incursionar en el mundo de los helados. Tenía una visión muy, muy clara. Quería que su food truck, que ofrecía una selección inicial de apenas 5 sabores, se convirtiera en un elemento icónico en la ruta gastronómica de la alcaldía. Y bueno, para mí, de verdad, a mí me encantan estos helados.
Ay, ya se me antojó ahorita para el eclipse, apenas, ¿no?
Deja que el eclipse, el calor, me estoy derritiendo toda la noche y todo el día, ya empieza a sentirse cada vez más el verano, y bueno, ya la oferta se amplió a 48 sabores, es una marca que además tiene presencia más amplia en la Ciudad de México. Se han convertido son además locales muy coloridos, bastante, bastante linda toda la infraestructura que han creado alrededor de esta marca.
Sí, mi vecina, porque nació este food truck en Azcapotzalco, pues ya nos cuenta un poco más de estos sabores típicos mexicanos, porque empezó con postres tradicionales como el mazapán, arroz con leche, chongos zamoranos y flanes. Yo sé que a todos ya se les hizo agua a la boca, así que espero que hayan desayunado un poco.
y es que sí, bastante interesante también el modelo de crecimiento de la empresa, que de acuerdo con Rodríguez ha sido de entre 18 y 20% en los últimos años. Y ha sido impulsado mediante el desarrollo del concepto de franquicias regionales, especialmente fuera de la Ciudad de México. Entonces, sin duda, vamos a seguir escuchando de esta empresa y no se pueden perder la nota de nuestra colega Mara con esta magnífica información. Y bueno, Ari, como les habíamos prometido, hoy les vamos a regalar 3 pases para el Expansión Mujeres Summit, que será este miércoles en el Hotel San Regis de la Ciudad de México. Es un evento presencial que arranca a las 2 de la tarde y estará lleno de paneles muy interesantes interesantes, de pláticas verdaderamente inspiradoras sobre hombres y mujeres hablando de equidad de género, desarrollo e inclusión. Para ganarse estos pases, déjenos un mensaje en la cajita de comentarios aquí en Spotify. Díganos a qué se dedican y por qué quieren ir a este evento. Si quieren saber quién va a estar, échenle un ojo a los personajes en la agenda en expansión.mx. Y ahora sí, Ari, muchas gracias por habernos acompañado en este lunes tan, pero tan cargado de información, sobre todo en la política.
Oye, y además este anuncio va a ser más emocionante la semana de tanto trabajo. La verdad, a lo mejor soy bien ñoña, pero con todo esto ya dije, wow, ya, yo también quiero ir, me apunto.
Perfecto, pues ahí nos vemos en el Expansión Mujeres Summit. También ustedes súmense, escríbanos aquí en Spotify y en las plataformas de podcast de su preferencia. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.